El viernes, en el tiempo de oración con toda la iglesia, el pastor habló un tiempo de su carga acerca de los tiempos en los cuales vivimos. Y seguramente estamos en los últimos tiempos. Y la apostasía podemos ver por todos lados. Y el mundo es más y más rendido al enemigo, como la Biblia dice, el misterio de iniquidad está orando. Pero en medio de todo, sobreabundó la gracia de Dios. Y sobreabunda y está disponible para nosotros. Y gracias a Dios por himnos como lo que escuchamos. Gracias a Dios por pasajes como Romanos 8. Las promesas de Dios, que no importa las circunstancias, que Dios es más poderoso. Pero quiero hablar en esta mañana, hermanos, de una cosa, la única cosa que nos puede separar de Dios, que nos puede separar de la gracia de Dios. Obviamente el predicador es bendecido cuando puede predicar del cielo, de la gracia de Dios y las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos la obligación de predicar de todo el consejo de Dios. Y quiero comenzar en esta mañana en Proverbios capítulo 8 con un versículo. A través del sacrificio del Señor Jesucristo podemos tener una relación con Dios. A través de su salvación podemos estar bien con nuestro Dios. Y como cristianos es importante mantener nuestra relación con Él, en tener la perspectiva correcta de nuestra relación con Dios. En Proverbios 8, en versículo 13, menciona una frase de lo cual encontramos varias veces en la Biblia. Proverbios capítulo 8 y versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La Biblia habla mucho del temor de Jehová. Es un buen estudio tomar el tiempo para ir a través de la Biblia para ver qué significa el temor de Jehová. Entendemos que no es un miedo que corrimos cuando Dios viene. Es un respeto entender la santidad de Dios y su poder. Es como el respeto que un hijo debe tener por su padre o un alumno por su maestro. Es cuando un hijo hace algo que él sabe no es lo correcto y su padre entra en el cuarto y ahí está mi padre. No es porque el padre es alguien malo, es porque él sabe que no está haciendo lo correcto. Y tiene este temor de recibir las consecuencias. Pero no solo las consecuencias. En una relación ideal entre padre e hijo, no es solo que el hijo no quiere hacer lo malo porque no quiere recibir el castigo físico o disciplina corporal, algo así. Debe ser que él no quiere entristecer a sus padres. Que él no quiere que sus padres escuchen de lo que él hizo y ahora se siente muy mal porque lastimó el corazón de su padre. En una relación ideal, también como cristianos, debemos tener esta perspectiva de Dios. No queremos lastimar el corazón de Dios en hacer algo que es en contra de su voluntad. La última vez que prediqué, hablé de los pasajes en los cuales encontramos Dios orando. Porque, por ejemplo, cuando Cristo lloró sobre Jerusalén y cuando la Biblia dice que Dios se entristeció en su corazón cuando Israel no quería seguirle a él. Y cuando la Biblia dice que no debemos entristecer el Espíritu Santo. Y es triste que no tenemos suficiente respeto y amor por Dios para hacer lo correcto en todo el tiempo porque no queremos entristecer a nuestro Dios. Pero lo que la Biblia presenta como lo mínimo es que debemos tener el temor de Dios, en entender quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del temor de Jehová, pero en Deuteronomio encontramos varios. Y un principio que encontramos es que algo esencial en el temor de Dios, en el temor de Jehová, es obediencia. Si tememos a Dios, vamos a obedecer. Si no tememos a Dios, no vamos a obedecer. Entonces, están conectados. En Deuteronomio 6, versículo 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Si temamos a Jehová, vamos a guardar sus estatutos. También Deuteronomio 8 y versículo 6. Deuteronomio 8, 6 dice, guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. También en Deuteronomio, en capítulo 10 y versículo 12. Deuteronomio 10, 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, uno, temas a Jehová tu Dios, y dos, andes en todos sus caminos, y tres, que lo ames, y cuatro, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que, cinco, guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y es, aquí vemos en la Biblia algunas veces, por ejemplo, en Miqueas 6:8, y aquí algunas veces la Biblia dice, eso es todo lo que Dios quiere de ti como pueblo de Dios. Y aquí es una lista de cinco cosas. En Mateo 6:8 son tres. Pero aquí, temor de Jehová, andar en sus caminos, amar a Jehová, todo corazón servir a Jehová y guardar sus mandamientos. Y eso es lo que encontramos aquí como lo mínimo, lo que Dios espera de nosotros. Pero todo comienza con ese temor a Jehová, una perspectiva correcta de Dios, que Él es Dios y Él tiene el derecho de decir cómo debemos vivir. Y si queremos decir que somos el pueblo de Dios, entonces tenemos la obligación de seguir lo que Él dice. Y en Eclesiastés, eso es al final del libro, después de que Salomón habla de todas sus experiencias en la vida, él tenía toda la sabiduría que Dios le había dado y después toda la experiencia en ser el rey más poderoso y rico en la historia de Israel, en su experimentar muchas cosas. Al final, dice, al final de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A veces cuando hablo con un inconverso acerca de su alma, pregunto, ¿qué es el propósito de tu vida? ¿Qué es el propósito de por qué existes? Sabemos que podemos ver el cuerpo humano es algo maravilloso que Dios ha hecho. Todos los detalles, cómo todo funciona muy bien. Y aún en nuestra alma, en la capacidad mental, vemos un creador muy inteligente. Pero sabemos que cuando alguien hace algo, es con un propósito. Si un hombre hace algo, hace una silla, un carro, es con un propósito. Lo va a vender, lo va a usar. Y preguntamos, ¿qué es mi propósito? Bueno, aquí es el todo del hombre. Temer a Jehová y seguir sus mandamientos. Y en seguir esto, podemos tener una vida que cumpla el propósito por lo cual Dios nos ha creado. Y eso debe ser mi perspectiva hacia Dios. Y lo vemos a través de toda la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, habla de la consecuencia de no tener temor de Dios. Sabemos Romanos 3, como habla de cómo no hay ninguno que es bueno. Y hay una lista extensa. Dice, no hay justo ni aún uno, en Romanos 3, 10. Y al final de toda la lista de la maldad del hombre, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es la causa de todo, porque no tenemos el temor de Dios. Pero ese temor de Dios no es solo importante para tener una buena relación con Dios, no es solo importante para cumplir el propósito de mi existencia, pero es esencial para tener una perspectiva del mundo en el cual vivimos. Muchas veces, vamos a Salmos 25 para ver uno o dos de esos versículos. Muchas veces a través de la Biblia habla de cómo el temor de Dios es lo que necesitamos para entender, para tener conocimiento. Y dice en Salmo 25, el versículo 14, para tener una relación correcta con Dios, Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Para tener comunión íntima con Jehová, estar en el secreto de su presencia, tenemos que tener un correcto temor de Dios. Y podemos entrar en esta relación íntima con el Creador del universo. Y así podemos conocer su pacto. Así podemos conocer los misterios de Dios. Y aún de este mundo, si continuamos a Proverbios 9, y esa frase encontramos en Job, lo encontramos en los Salmos, varias veces en Proverbios, pero nada más voy a leer Proverbios 9, 10. Proverbios 9, el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No podemos tener sabiduría, no podemos ser inteligentes en una manera completa, sin tener una perspectiva correcta de Dios. Hoy en día, los que se llaman científicos han torsionado la verdad en muchos aspectos y dicen que la ciencia verdadera enseña esto. Y los hombres muy brillantes son los como Stephen Hawking, el que dijo que no hay Dios y no hay mundo espiritual. Pero finalmente, ¿por qué dicen que son inteligentes, que son sabios? Es porque hablan de cosas que nadie más entiende. Y sí, tienen capacidad mental muy grande, pero ¿qué hicieron finalmente con sus vidas? Alguien como Stephen Hawking nunca inventó algo que nosotros podemos usar. Entonces, realmente no tenemos la capacidad de probar si sus teorías son verdaderas o no. Pero si vamos atrás, ¿quién fue el padre de las ciencias? ¿Quién fue el que comenzó el método científico? Alguien como Roger Bacon. O alguien como el padre de la química, o aún más tiempo moderno, padre de biología, Linnaeus Pauling. Muchos hombres a través de los siglos, todos por lo menos creyeron en un Dios que creó el mundo. No todos fueron cristianos. Isaac Newton, el que descubrió o explicó la gravedad. Todos esos hombres reconocieron Dios como el que hizo el universo. Y comenzando de esa perspectiva, pudieron entender aspectos muy profundos del mundo científico. Pero hoy en día, de una manera es sorprendente que el mundo científico no está descubriendo muchas cosas. Con todas las computadoras que tenemos, con todos los libros del pasado, ¿cuándo fue la última vez que alguien descubrió algo como la gravedad? O que los planetas van en un elipse, o algo así. Y yo creo que es porque el hombre está cegado porque no tiene la perspectiva correcta del universo, porque no entiende el creador del universo. Aún algunas cosas que son muy que son usadas hoy en día, por ejemplo, cuando en un hospital toman una imagen de resonancia magnética con MRI, esta máquina que puede ver aún dentro del cuerpo, como los rayos X ven, pueden ver los huesos, pero para ver materia que no es duro como huesos, tienen que usar resonación magnética. Y esta máquina fue inventada por un cristiano. Y el mundo secular no quiere reconocer estas cosas, pero los que han como brincado a un nivel más allá son los que tienen la perspectiva bíblica. Obviamente el hombre secular puede tomar los principios básicos que se han escrito en el pasado y usarlos. Pero para entender el conocimiento del mundo necesitamos tener una perspectiva correcta de Dios. Pero regresamos a ese punto. ¿Qué es el temor de Dios, el temor de Jehová? Bueno, el versículo que leímos al inicio, en Proverbios 8:13, dice que eso es la definición. El temor de Jehová es aborrecer el mal. No podemos separar esos dos conceptos, porque Dios es santo. Y la Biblia enfatiza que Dios es santo. Entonces, si yo tengo una perspectiva correcta de Dios, un respeto correcto por Dios, tengo que estar en contra de lo que está en contra de Dios. Hoy en día hay muchos que quieren decir que debemos amar a todos y amar a todo y lo que es en el mundo es algo bueno. Si tú quieres hacer así, está bien para ti y este para mí. Pero finalmente tenemos que reconocer que si amamos una cosa, ese significa que tengo que excluir otras cosas. Si un esposo quiere amar a su esposa, no puede ir con otras mujeres. Si yo quiero tener salud buena, no puedo amar a las bacterias. Yo tengo que matarlos para tener salud buena. Y esos conceptos entendemos que hay cosas que están contrarias. Si voy a tener, cosas básicas. No podemos tener fuego y agua en el mismo lugar. Hay cosas que no van juntos. Y una cosa que no puede estar con Dios es el pecado. La Biblia dice en 1 de Juan que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si andamos en luz, podemos estar con Dios, pero si andamos en tinieblas, no podemos estar con Dios. Es un principio muy básico en la Biblia, pero como cristianos entendemos esto de hasta un nivel. Pero lo que Dios me ha estado hablando en esos días es que muchas veces no tenemos la perspectiva como Dios lo tiene. Entendemos que el pecado es algo malo, eso es algo básico. Pero ¿es muy mal o es más o menos malo? Y la verdad es que nunca vamos a entender como Dios todo lo que significa el pecado. Me gustaría en esta mañana tomar nada más la historia de la crucifixión del Señor Jesucristo para intentar entender qué es el pecado. Porque todo lo que Cristo sufrió fue por causa del pecado. Y Dios puso toda su ira sobre Cristo, su ira que fue a causa del pecado, sobre su Hijo. Y en ver lo que Cristo sufrió, podemos entender un poquito de qué significa el pecado. Pero no tenemos tiempo el día de hoy, porque vamos a tomar otra dirección. Pero un principio que vemos en la Biblia es que Dios aborrece el pecado. Y si nosotros vamos a estar bien con Dios, tenemos que aborrecer el pecado también. En Proverbios 16, en el versículo 6, vemos un versículo que da mucha luz sobre este principio. En Proverbios 6:16, hablando de Jehová, bueno, vamos a comenzar en versículo 5. Dice: abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El pecado se debe corregir. Gracias a Dios, Dios aborrece el pecado, pero Dios no destruyó a todos los pecadores. Por su amor y por su gracia nos dio otra oportunidad. Pero no en aceptar nuestro pecado, pero Dios trató con nuestro pecado. En su misericordia, Dios corrige el pecado. Y el temor de Jehová nos lleva a apartarnos del mal. Si nosotros tuviéramos el temor de Jehová, o un correcto temor de Jehová, entonces no tuviéramos pecado en nuestras vidas. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos llegado a una perspectiva como Dios tiene de pecado, para aborrecer el pecado como Él. Pero es un principio esencial. Y vamos a ver varios versículos el día de hoy acerca de aborrecer el pecado. Pero antes de entrar en eso, quiero hacer claro lo que es el pecado. No vamos a ir a todos los pasajes porque los hemos escuchado, nada más para recordar. El pecado, ¿qué es el pecado? En 1 de Juan, la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Dios ha dicho que debemos hacer esto y hacemos algo diferente. Eso es pecado. También dice que el pecado es toda injusticia, lo que no es justo, lo que no es recto, lo que no es como Dios. En Santiago 2, la Biblia establece que si peco en una área y no en todas las demás áreas, todavía soy pecador. Todavía he quebrantado la ley. Puede ser que no soy adúltero, no soy homicidio, pero si miento una vez o si digo un chisme, entonces ya pequé. Estoy separado de Dios por este pecado, a menos que recibo el perdón del Señor Jesucristo a través de su sangre. Y este va aún hasta nuestros pensamientos, como el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, si nosotros pecamos en nuestra mente, en enojarnos con un hermano o codiciar una mujer, eso es pecado también, y por eso debemos recibir el castigo de Dios, y tenemos que pedir el perdón de Dios para recibir el sangre de Jesucristo para limpiarnos. Ahora, ¿por qué es tan importante? La Biblia dice que la vida eterna es conocer a Dios. Juan 17:3, esa es la vida eterna, que conozcan a ti, el Padre y el Hijo que has enviado. El conocer a Dios es la vida eterna. Vida espiritual es estar en comunión con Dios. Pero no podemos tener vida espiritual si estamos separados de Dios. Y la única cosa que nos separa de Dios es el pecado. Vamos a Isaías 59. Hay muchos pasajes que hablan de cómo el pecado trae muerte. El pecado trae la muerte. Desde Génesis 2 es lo que Dios dijo a Adán y Eva. Si ellos pecaron, iban a recibir la muerte. Y eso es lo que pasó. Romanos 5 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Pero vemos la conexión con esta separación de Dios y la muerte. En Isaías 59, versículo 1 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como escuchamos en la música especial, no importa las circunstancias, Dios nos puede ayudar, y Dios quiere ayudarnos. Entonces, si no tenemos la ayuda de Dios, si no tenemos victoria, si no tenemos lo que necesitamos, es porque hay pecado. Porque el pecado es la única cosa que nos separa de Dios. Y tenemos que buscar qué es lo que me está separando de Dios. ¿Qué es este pecado? Para tratar con el pecado. Porque Dios no quiere dejar todo así. La Biblia habla mucho de esto. Romanos 6:23, sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y muerte física vino al mundo por el pecado y también muerte espiritual. Y cualquier persona que está en pecado está muerto en sus delitos y pecados, separados de Dios espiritualmente. Pero gracias a Dios, Cristo vino al mundo no para llevarnos al cielo, pero para salvarnos del pecado. Porque si no hay pecado, entonces no hay problema. Estamos bien con Dios. Como hemos mencionado, una de las cosas más dañosos, podemos decir, en la doctrina, en la iglesia el día de hoy, es la idea de que Cristo nos acepte con nuestros pecados. En las iglesias neoevangelísticas, muchas veces presentan esa perspectiva. Pueden venir a Dios y quedar exactamente como estás, pero vas a estar en la familia de Dios, porque Dios acepta a todos. Pero la Biblia dice que si vamos a venir a Dios, tenemos que dejar a nuestro pecado. Y Cristo ha hecho todo para limpiarnos de nuestro pecado. Hay un buen libro que se llama Una perspectiva correcta del pecado. Y habla precisamente de esto, que no es que Cristo entonces hace todo bien para que podamos venir con nuestros pecados a Dios. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez quitado el pecado, podemos estar bien con Dios y podemos disfrutar todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, es por eso que es tan importante la lucha contra el pecado. Es por eso que Dios odia el pecado, porque eso es lo que nos separa de Dios, el pecado. En sí, la Biblia habla mucho de cómo Dios no solo lucha contra el pecado, pero entonces lucha contra el pecador. Vamos a Levítico capítulo 26. Levítico 26. Levítico 26, versículo 17. En este contexto, los primeros 13 versículos hablan de las bendiciones de Dios sobre Israel si obedece. Y después, en versículo 14, dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos esos mis mandamientos. Y habla de las consecuencias de no obedecer a Dios. Y dice en versículo 17 de Levítico 26, pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que aborrecen se enseñorean de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. En Jeremías 21, Dios habla así también de las consecuencias de vivir en el pecado. Dios dice en Jeremías 21:5, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. También habla así en Lamentaciones 2, en capítulo 2, versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo y destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá, en Jerusalén, la tristeza y el lamento por causa del pecado. Y tal vez lo más fuerte en Isaías 63, en Isaías capítulo 63, hablando de cómo Dios reacciona o responde al pecado. Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu de Dios, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Lo maravilloso es que Dios no dejó su pueblo todavía. Se convirtió en enemigo a su pueblo, luchó contra ellos, y cuando se arrepintieron, entonces mostró una vez más su misericordia. Pero esos pasajes nos muestran claramente que con Dios el pecado no es algo ligero, es algo que Él aborrece completamente. Y Dios va a luchar contra el pecado y el pecador. Y nosotros, si queremos estar con Dios, debemos también odiar el pecado. Nosotros debemos luchar contra el pecado con Él. En Salmo 50, es interesante, viene antes de Salmo 51, que es la confesión de David de su pecado. En Salmo 50, versículo 19, habla de alguien que estaba en pecado y su perspectiva. Y desde hace mucho tiempo este versículo me llamó la atención porque revela de una manera cómo podemos estar pensando. La Biblia es clara que Dios está en contra del pecado, lucha contra el pecado, y siempre el pecado trae consecuencias. Pero también la Biblia muestra que Dios es misericordioso. Y una palabra que se usa es su longanimidad, que habla de mucho tiempo espera Dios en traer su justicia, en traer su juicio. Y Dios nos espera mucho tiempo, gracias a Dios. Si Dios no nos mata en el momento que pecamos. Dios nos da toda la vida para reconocer a Dios, arrepentir de nuestros pecados. Pero en ese esperar, como dice en, creo que segundo de Pedro, los hombres que rechazan a Dios y no recuerden cómo Dios juzgó el mundo en el pasado, podemos caer en pensar, bueno, nada ha pasado, todo va bien. Es como alguien que fuma, está diciendo, bueno, estoy bien, aunque todos sabemos, la ciencia lo ha mostrado, que si uno fuma toda su vida va a destruir su cuerpo. Bueno, ahorita estoy bien. Y eso es porque continúa. Y podemos estar pensando así, bueno, nada ha pasado, entonces realmente no es tan mala la cosa. Pero en Salmo 50, el versículo 19, dice, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, y ponías infamia. Estas cosas, esos pecados, hiciste. Y yo, dice Dios, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Porque Dios calla, no dice nada cuando pecamos. A veces podemos llegar a pensar, bueno, no es tan mal. Es como cuando un niño hace sus primeros pecados. A veces es como él sabe que es malo, pero va a ir y agarrar las galletas cuando la mamá no está ahí. Y no agarra y dice, pero nada pasó. El techo no cayó sobre su cabeza. Y la siguiente vez es más fácil, porque nada pasó. Y si un niño puede salir con su pecado sin recibir consecuencias por mucho tiempo, eso afecta mucho su corazón, porque llega a pensar de que, bueno, no hay nada malo. Vamos a hablar un poco después de cómo padres debemos tratar con hijos para que reconozcan que el pecado trae consecuencias. Pero eso es lo que pasa muchas veces con los hombres. Obviamente sabemos que el homicidio es pecado, el adulterio es pecado, y esas cosas no, Dios no lo va a tolerar. Pero otras cosas sí es como chisme, entonces tal vez no está tan mal. Y pensamos que es algo que, bueno, lo vamos a ir como mejorando en estas cosas. Pero si es pecado, es pecado. Ahora, no estamos hablando, quiero ser claro, no estamos hablando de debilidades. Yo no oré suficiente. Yo quería leer mi Biblia más esa semana, pero me enfermé y no podía estar despierto. Bueno, esa es una debilidad física. Aún una debilidad mental. Podemos olvidar. Dormí demasiado, olvidé que cambiaron la hora y llegué tarde a la iglesia. Bueno, no es un pecado, es una debilidad. Y la Biblia habla, por ejemplo, en Levítico 4, de pecados de hierro, por accidente, por no saber lo que fue lo correcto y lo estaba haciendo, y después alguien viene y dice, eso es malo. ¿Así es? Sí, la Biblia dice, no sabía. Y Dios lo tiene en otra categoría, pecados así. Ahora, lo que vemos en Levítico 4 es cuando uno llega a saber que eso es malo, tiene que arrepentirse de lo que hizo. Pero antes de ese tiempo, de una manera no hay las consecuencias como alguien que sabe. Pero lo que estoy hablando es cosas que sabemos que no debemos hacerlos. Y la tendencia es poner pecados en categorías y decir, bueno, eso es muy mal, eso es mal y eso es más o menos malo. Y esas cosas que son más o menos, bueno, vamos mejorando en esto. Pero la Biblia dice que si alguien anda en pecado, si anda en tinieblas, no puede estar en comunión con Dios. Y es tan sencillo. Dios dice que debemos aborrecer el pecado, no solo los pecados muy malos, pero todos los pecados. Y esa es la perspectiva de lo que Dios nos está enseñando en la Biblia. Esta mañana voy a dar algunos ejemplos, pero no quiero intentar de dar una lista de todos los pecados que pudiéramos haber hecho, porque quiero que cada uno de nosotros examinemos en nuestro corazón. Sabemos las cosas que sabemos, eso no es lo mejor, pero estamos continuando en esto. A veces ha sido difícil para mí encontrar, hablar con un hermano y sale una cosa y estoy asombrado que está haciendo algo. ¿Cómo puede esto pasar en un cristiano? Porque ese hermano no tiene la perspectiva correcta de su vida. Nada más para dar un ejemplo, escuché de alguien, ¿no?, de esa iglesia que manejaba por muchos años sin licencia de conducir. Bueno, eso es contra de la ley. Y Dios dice, Romanos 13, someteos a toda autoridad. Y si estamos haciendo algo que está en contra de la ley del país, entonces estamos pecando. Y vivió en ese pecado por muchos años mientras asistía a la iglesia y no sintió mal porque no aborrece el pecado como Dios. Y ese es el asunto, que no tenemos temor de Dios y no aborrecemos el pecado. Obviamente sabemos que tenemos que obedecer la ley de Dios sobre la ley del hombre, pero eso no significa que, bueno, no tengo licencia, pero voy a ir a la iglesia, porque Dios dice que debo ir a la iglesia. Bueno, yo puedo ir caminando si tengo que ir caminando, o en un taxi. O si yo, por ejemplo, si no arreglo mi carro el sábado, entonces yo tengo que hacerlo domingo en la mañana y voy tarde, y entonces voy de más velocidad de lo que es legal. Bueno, eso no es obedecer a Dios antes de los hombres, eso es yo no hacer lo que es mi deber. El gobierno dice que no debemos leer nuestras Biblias, obviamente vamos a leer la Biblia, porque es la ley de Dios. Pero si yo sencillamente no quiero cumplir con la ley del país o no es conveniente, entonces eso no es excusa. Aún si es una ley que no es lo mejor. Cristo pagó impuestos a un gobierno que mató a los cristianos, porque él cumplió con su deber hacia Dios y su deber hacia el gobierno. Eso es nada más un ejemplo. Yo creo que todos los niños, los jóvenes, saben de las cosas que han hecho que no son los correctos. Creo que ninguno ha obedecido a sus padres en cada aspecto de cada día de su vida. Y yo creo que todos los niños están en esta lucha. Pero tienen que reconocer que no es algo que, bueno, vamos mejorando. El pecado de desobediencia es algo que tenemos que odiar, tenemos que aborrecer el pecado de desobediencia. Y lo encontramos en los jóvenes. En la academia, por ejemplo, a veces el maestro dice, tiene que hacer esa tarea el día de hoy. Si la familia sale y no tiene ningún momento, pueden hablar con el maestro. Pero a veces, bueno, no quería hacerlo. Eso es desobediencia. Eso es desobediencia a Dios, porque Dios dice que debemos obedecer a nuestras autoridades. Pero no tenemos temor de Dios, y por eso no tenemos un respeto por nuestras autoridades humanas. El pecado siempre trae la muerte, y tenemos que entender eso, que algo va a morir si permito el pecado en mi vida. Vamos a Lucas 11 para ver algunos pasajes en el Nuevo Testamento, para no quedar solo con el Antiguo Testamento. Y eso es importante, hermanos, que entendemos que como cristianos no significa que el pecado no nos puede afectar. Porque soy cristiano, entonces el pecado no me afecta. La Biblia habla mucho de la necesidad de los cristianos a andar en la luz, andar en lo que es correcto delante de Dios. En Lucas 11, versículo 24, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. No hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No vamos a hablar de todos los detalles de los espíritus inmundos, pero vemos aquí el principio de que si algo malo sale de mi vida y después regresa, mi condición va a ser peor de cómo estaba. En Pedro capítulo 2, perdón, segundo de Pedro, lo dice con más claridad. En segundo de Pedro capítulo 2, hablando de falsos maestros en este contexto, en Pedro capítulo 2, versículo 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y tenemos que entender, hay solo una manera para ser purificado del pecado, para escapar de contaminación, la única cosa que nos puede purificar del pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, es alguien que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, recibió perdón de Dios, conoció al Señor Jesucristo, salió de las contaminaciones del mundo, y ahora, pero sí, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y todo esto nos debe dar un poco de temor, un temor de Dios, el temor de permitir el pecado en nuestras vidas, porque vemos las consecuencias de regresar a los pecados de los cuales Dios no nos rescató. Hebreos 6 habla de esto, y Hebreos 10 en particular habla de esto. En Hebreos 10, 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, ese es pecaremos, nosotros cristianos, santos hermanos, dice en Hebreos, hermanos santos, porque si pecaremos, Hebreos 10, 26, voluntariamente, eso no es un accidente, no es que olvidé, pero he decidido regresar el pecado en lugar de seguir al Señor Jesucristo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por el mundo la sangre del pacto en lo cual fue santificado? Ese es alguien que fue santificado. E hiciere frente al Espíritu de gracia. pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dios no solo juzga a los incrédulos, Dios juzgará a su pueblo. Y si su pueblo va al pecado, van a recibir las consecuencias. Obviamente, mi deseo no es espantar a mis hermanos en esta mañana. Y no debemos estar con miedo o espantados, porque tenemos la solución. El Señor Jesucristo es el que nos libre del pecado. Cristo dijo en Juan 8:34 que el pecado, el que hace el pecado es esclavo del pecado. Pero nosotros no tenemos que estar esclavizados. Es posible para un cristiano estar esclavizado en un aspecto de su vida al pecado, pero podemos tener la libertad en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Bueno, eso nuestro pastor ha predicado con mucha claridad de cómo podemos ser libres del pecado y tener la victoria espiritual en el Señor Jesucristo. Pero lo que temo es que nosotros no estamos buscando la santificación, no estamos buscando esta victoria espiritual, no estamos buscando la santidad porque estamos bien. Sentimos como no necesitamos nada. Porque, bueno, mis pecados no son los pecados muy importantes. Entonces, voy trabajando con estas cosas y vamos a ver cómo salen. ¿Por qué es que la predicación de los principios de la santidad de Dios y cómo nosotros podemos ser santos, por qué es que no afecta a nuestros corazones? Aún más, ¿por qué es que no cambia nuestras vidas? Los niños siguen desobedeciendo a sus padres y sus maestros. Los hermanos siguen desobedeciendo el pastor. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. Y si el pastor dice que el servicio es a las 10 de la mañana, el servicio de escuela dominical, ese es donde tenemos que estar ahí en ese tiempo. Si mi mamá dijo, vamos a tener la cena a las 6 y tienes que estar aquí. Si no estaba ahí, yo voy a recibir un castigo. Bueno, nuestro pastor es muy misericordioso y no va a castigar a ninguno de los hermanos, aunque él tiene la autoridad, el Nuevo Testamento dice. Usualmente habla con los hermanos, predique primero, habla con los hermanos y gracias a Dios por los hermanos que han respondido a lo que nuestro pastor ha dicho. Pero hay muchos aspectos en los cuales no estamos obedeciendo a nuestro pastor, no estamos honrando a nuestro pastor. Como lo que vimos en la escuela dominical, en la semana siguiente vamos a ver un pasaje que habla de respetar a los jueces de tu pueblo. Y con el favor de Dios vamos a hablar de la importancia de honrar a nuestros padres, a nuestros pastores, en el siguiente domingo. Pero ese es uno de los pecados que tenemos entre nosotros como iglesia, que no siempre honramos a los que Dios ha puesto sobre nosotros. Tenemos que recordar que los mandamientos son buenos. Lo voy a leer porque no lo recuerdo bien, pero en 1 de Juan 5 habla de los mandamientos de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dios no va a poner sobre nosotros un mandamiento que no es necesario. Dios no está diciendo, bueno, vamos a ver, tan difícil podemos hacer la vida para ellos. Voy a poner otro mandamiento para hacerlo más difícil. No, si Dios da un mandamiento es algo importante, no es algo gravoso. Y si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Dios manda que separamos de toda forma del pecado. Lo hemos estado estudiando en la escuela dominical, separación del pecado para que podamos estar con Dios. El pasaje tal vez más fuerte es 1 Corintios 6, es el que habla de cómo podemos, debemos separar, perdón, es 2 Corintios 6, 1 Corintios 6 habla de esto también, pero en 2 Corintios 6 es el pasaje que habla de cómo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y memorizamos todo este pasaje de las cosas de las cuales debemos separar. Y dice, salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Versículo 17, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No podemos tener a Dios por padre si nos separamos de estas cosas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. no es algunas de las contaminaciones, toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero leer juntos, hermanos, algunos pasajes. Vamos a comenzar en Levítico 10. Vamos a ver algunos pasajes ahorita que muestran cuánto Dios odia el pecado y después cómo nosotros debemos también odiar, aborrecer el pecado. Tenemos un ejemplo. Dicen que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y Dios muestra en el Levítico 10, no sé si recuerdan la historia, dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Desobedecieron en las ofrendas del tabernáculo. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. La muerte y el sufrimiento en el mundo es algo horrible. Pero no es tan horrible como el pecado. Porque ¿de dónde viene la muerte? Algunos dicen Satanás. Pero no, la muerte es el castigo de Dios. Dios puso la muerte sobre el mundo para luchar contra el pecado. Es la consecuencia del pecado que Dios ha dado al mundo, porque Él lucha siempre contra el pecado. También vamos a Números. El libro de Números. Déjame ver. Capítulo 12, perdón. Perdón, tengo mal la cita aquí. Vamos a entonces continuar, hermanos, perdón. Vamos a 2 de Pedro. El pasaje, tengo que checar bien mis citas aquí. Pero el pasaje hablaba también de cuando el pueblo de Dios no obedecieron sus leyes. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 7, habla de la misericordia de Dios en medio del pecado. Vamos a comenzar en versículo 6 de 2 de Pedro 2. Dice, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En Ezequiel 18 y versículo 1. Ezequiel 8:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tenían la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. Aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre si el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuera justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni asare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para ser rectamente. Este es el justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y vemos claramente en este capítulo el contraste entre el que decide continuar con el pecado y todo lo que viene sobre él, el justo. Y eso es lo que Dios nos muestra hablando del pecado y no podemos ya no puedo tomar todo el tiempo para ir a través de la Biblia. Pero entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué es la posición que nosotros vamos a tomar? En los Salmos hay muchos pasajes en los cuales David y otros salmistas hablan de su relación con Dios y cómo esto ha afectado su perspectiva del pecado. En Salmo 97, por favor. Este es un salmo que habla del dominio y el poder de Jehová. Y el salmista, hablando de esto, tiene que reconocer que si va a amar a Dios, si va a honrar a Dios, entonces tiene que estar en contra del pecado. Dice en Salmo 97, y versículo 10, los que amáis a Jehová aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos, los libra. Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Yo creo que es en eso que muchos cristianos están pecando, que permiten cosas malas delante de sus ojos, especialmente con la televisión y la computadora, el celular el día de hoy, o están en comunión acercando a personas que viven en obras malas. Y eso es algo que la Biblia deja claro, lo hemos aprendido en la escuela dominical, la importancia de separar de lo que está en contra de Dios, la importancia de aborrecer el pecado. Salmo 119, el salmo más largo que habla de la palabra de Dios, también tiene que incluir lo que aborrecer lo que está en contra de la palabra de Dios. Versículo 104 de Salmo 119. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Eso es lógica. Si vamos a amar lo correcto de Dios, adquirir inteligencia, tenemos que aborrecer lo que es malo. Lo vemos a través de la Biblia. Amós 5:15, Romanos 12:9. Quiero leer del Nuevo Testamento, primero de Tesalonicenses 5. Dice, primero de Tesalonicenses 5:22, dice, absteneos de toda especie del mal. Y en segundo de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De una manera, siento mal en regresar a versículos así, porque son cosas que deberíamos haber aprendido hace tiempo. Son cosas básicas de la vida cristiana y temo que vamos a escuchar y decir, sí, el pecado es malo. Y vamos a continuar con nuestra vida como estaba antes. Pero tenemos que examinar a nuestras vidas. Y tenemos no solo reconocer que el pecado es malo, pero aborrecer el pecado. Tener esta perspectiva como Dios. Hablé la última vez de cómo Dios llora sobre nuestro pecado. Pero nosotros hemos llorado sobre nuestros pecados, como David en Salmos 51, después de reconocer su pecado, o David en Salmo 32, un salmo clásico que Pablo usaba en Romanos 4 para hablar de la salvación por la gracia de Dios, que no es por mis obras, pero voy a Dios y es una bendición que Dios me da perdón. Pero, ¿qué pasó antes de recibir el perdón de Dios? Salmo 32, versículo 3, David dice, mientras callé, no hice nada acerca de mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero muchas veces no estamos dispuestos a llorar. Y eso es lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Una de las cosas más básicas es llorar por nuestros pecados. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si no estamos dispuestos a llorar por nuestro pecado, no vamos a recibir la ayuda de Dios, lo que necesitamos. Y finalmente tenemos que ir aún más allá de solo llorar por el pecado. Tenemos que luchar contra el pecado. Un ejemplo encontramos en Números 25. El pecado entró en el campamento del pueblo de Dios. Estaba afectando a muchos. Y algunos comenzaron, lloraron delante del tabernáculo. Y un hombre decidió actuar. En Números 25, versículo 6, el contexto, bueno, para tener el contexto, dice en versículo 1 que los hijos de Moab, empezó a fornicar las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces vemos el pecado de fornicación e idolatría. En versículo 6 dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una marianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Hoy en día más y más están pecando a ojos de todos. No tienen vergüenza por lo que están haciendo. Todos saben de su pecado, pero no quieren arrepentir de su pecado. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder cuando vemos pecado en otros? ¿Vamos a llorar y orar por ellos? ¿Cuando vemos pecado en nuestras vidas, vamos a llorar y orar por nosotros mismos? Bueno, dice en versículo 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alenseó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Cesó el juicio de Dios. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con Finés. Es triste, pero nuestro pecado afecta al pueblo de Dios. Los que estaban pecando trajeron el juicio de Dios sobre Israel. Lo vemos también en Josué capítulo 7, cuando Acán tomó de la anatema. E Israel salió a la batalla y perdió en la batalla y Dios mataron varios de Israel. El pueblo de Dios sufrió por el pecado de un hombre hasta que trataron con el pecado. Y tenemos que luchar contra el pecado. Hoy, como la Biblia dice, no luchamos con espada y lanza. Nuestras armas no son físicas. Pero, por ejemplo, en Hebreos 12, habla de la necesidad de luchar contra el pecado. En Hebreos 12, en capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con temor a Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel, Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros no hemos derramado nuestra sangre en la lucha contra el pecado, como nuestro Señor lo hizo. Pero debemos estar dispuestos a hacer todo, porque no afecta solo a nosotros mismos, pero a todo el pueblo de Dios cuando hay pecado en el campamento. Primero de Pedro 5. Primero de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que actuar. Como mencioné, debemos tener temor por Dios. Debemos tener temor de hacer algo que está en contra de Dios. Debemos tener temor a nuestras autoridades. Lo vamos a ver en la semana que viene. Y las autoridades tienen que tener esa perspectiva de pecado también. Especialmente padres. Un hijo no va a responder nada más con la palabra. Aún hay un principio en Proverbios. Hablando de los siervos, dice que la palabra no es suficiente. Si uno dice a su siervo, tienes que hacer esto, no va a responder. Dice en Proverbios 29, 19, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Y eso es verdad también para los hijos, que muchas veces entienden, pero no hacen caso. Mi padre siempre dijo que una ley que no se exige es una sugerencia. Si decimos, esto es lo que tenemos que hacer, pero si no lo hacen, entonces nada pasa, es una sugerencia, porque pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Y si los padres dicen, tienen que hacer algo, y los niños no lo hacen, o dicen, no debes hacer algo, y los niños lo hacen, y no hay consecuencias, no son gobernando su familia, es nada más una sugerencia. Y podemos ir a todos los pasajes, pero nada más voy a leer de Proverbios 23. Lo hemos escuchado, Proverbios 13, Proverbios 22. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Y en capítulo 22, 15 dice, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Si amamos a nuestros hijos, vamos a hacer lo que es lo mejor para ellos. Vamos a odiar, aborrecer el pecado que está en nuestros hijos. Dice en Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Si no aborrecemos el pecado, estamos aborreciendo el hijo. Tenemos que aborrecer uno al otro, o al otro, el pecado o el hijo. Tenemos que tomar un lado. Si tomamos al lado con el pecado de nuestro hijo, en no luchar contra el pecado, estamos aborreciendo a nuestro hijo. Y es verdad para toda autoridad. Tenemos que luchar contra el pecado en los que están a nuestra carga. Y tengo que luchar contra el pecado en mi propia vida, en no dejar nada. Varias veces en la historia de Israel, habló de un rey bueno que quitó la idolatría de su país y derribó los altares a los dioses falsos, por ejemplo, el rey Asa. Pero a veces encontramos esta frase, como lo vemos en 2 de Reyes 12, hablando de Joás. Dice, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió al sacerdote Joeda. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dejaron algunos lugares altos, como Israel cuando entró en Canaán, dejó a algunos de los cananeos. Y siempre vinieron las consecuencias. No debemos permitir que las excusas del mundo tomen posesión de nuestro pensamiento. Lo que tiene que controlar mi mente es el temor de Jehová. Nunca tenemos excusa para pecar. Dios ha prometido, 1 Corintios 10, 13, que ninguna tentación vendrá, que Dios no nos dará el poder para sobrellevarlo, para escapar del pecado. Esa es la promesa de Dios. Tenemos un buen ejemplo en Josué 23, cuando Dios dice a través de Josué que había entregado todo Canaán, los que habían conquistado y los que todavía no habían conquistado. Es en nuestro poder todo lo que Dios quiere para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer la lucha y Dios está con nosotros. Pero finalmente es lo que vamos a hacer, vamos a decidir. El mundo hoy en día ha convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios, como dice en Judas 4. Quieren tener la gracia de Dios, quieren llamarse cristianos, pero quieren tener también su pecado. Y la manera de hacerlo es decir, bueno, esos son los pecados muy malos y no vamos a hacer estos. Y si no están en fornicación, si no están en drogas, si no están tomando alcohol, entonces pueden ser miembros de la iglesia, no importa si tienen otros pecados en sus vidas. Jesucristo nunca tenía excusas para el pecado. Vamos a Mateo 5. Quiero que veamos esto antes de terminar. De la perspectiva del Señor Jesucristo acerca del pecado. Dos pasajes más. En primero Mateo 5, 29. En medio del sermón del monte, aún el mundo quiere tomar ese sermón de las bienaventuranzas y ponerlos sobre los que no son cristianos, pero no llegan a este versículo. En Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se echara en el infierno. Pablo dijo una vez que él estaba dispuesto a no comer carne nunca más para sencillamente no ofender a un hermano, aunque Dios nos ha dado la carne para disfrutarlo. Si alguien llega al punto de en lo cual no puede, por ejemplo, evitar el pecado con su celular, el mandato es claro. Tiene que deshacerse de su celular. ¿Cuál es mejor, tener comunión con mi celular o tener comunión con Dios? Pero hay muchas cosas en los cuales estamos permitiendo, no tenemos ese odio por el pecado como Dios tiene, y no entendemos cómo está afectando nuestra relación con Dios. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es, en esos días es que entiendo por qué no hay avivamiento en mi vida, por qué no tenemos avivamiento en nuestra iglesia. Es porque hay pecado que está ahí todavía. Para terminar, en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de la iglesia de la Odisea, la iglesia de nuestros tiempos. Eso es lo que Dios dice. Dios dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, entonces en algunas cosas, sí, ferviente para Dios, pero otras cosas frío y si le mezclamos todo es tibio. No frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hemos escuchado mucho en este año acerca del colirio, las ropas blancas, lo que Dios tiene para nosotros para sanarnos de nuestras necesidades. Y yo creo que no hemos aprovechado mucho de lo que hemos aprendido, lo que se ha predicado por lo menos. ¿Y por qué es? Es porque pensamos que no tenemos necesidad de nada. Porque pensemos, bueno, sí, tengo algunos pecados, pero no es algo tan importante. Necesitamos el temor de Jehová. Necesitamos reconocer qué es el pecado. En Juan 9, cuando Cristo estaba hablando con los fariseos, había sanado un hombre ciego. Y ellos estaban hablando de los ciegos y los que pudieron ver. Y ellos dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si estamos convencidos que estamos bien, nuestro pecado va a continuar en nosotros. Va a continuar afectando nuestra relación con Dios. Tenemos que permitir que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón para mostrarnos nuestra necesidad. Y no es mi deber ir a la casa de cada uno de ustedes y decir, eso está mal, porque tenemos la palabra de Dios y se predica en esa iglesia y podemos saber lo que está mal en nuestras vidas. Y ahora es nuestro deber responder a lo que Dios ha dicho. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra el camino correcto. Podemos andar en la justicia, porque primero nos has limpiado con tu sangre, Señor, en nuestros pecados. Y ahora tenemos el poder de Dios, toda tu gracia, el Espíritu Santo y la palabra de Dios para guiarnos, para que podamos entonces ahora caminar en lo que es correcto. Ayúdanos, Señor.
de una manera a entender más de quién tú eres para tener un temor de Jehová como debemos. Ayúdanos, Señor, a ver las consecuencias del pecado. Ayúdanos a aborrecer el pecado. Si hay algo que ha estado en nuestras vidas por mucho tiempo y hemos llegado a estar acostumbrados a tener ese pecado, ayúdanos a reconocer que no tenemos la capacidad de evaluar esta cosa y tenemos que aceptar lo que tu palabra dice, que es malo y no debe continuar en nuestras vidas. Queremos, Señor, conocerte mejor. Queremos una comunión contigo mejor. Queremos un avivamiento para nuestra iglesia, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para todos. Pero sabemos que el pecado siempre limita tu obra entre tu pueblo. Entonces oramos por nuestra iglesia. Se ha presentado tu palabra y ahora tenemos que responder. Ayúdanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.